En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
En esta mañana soleada de otoño vamos a hablar del Uruguay en el espacio. Me refiero al proyectado lanzamiento del Antelsat, un proyecto conjunto entre el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y Antel. Proyecto que reúne al mundo científico y académico con la industria. Ya va varios trabajos de investigación desarrollados desde el 2006 en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, ya es una realidad, y se espera que se pueda poner a prueba en pocos meses hasta su lanzamiento al espacio. Hoy recibimos en estudios al ingeniero Juan Pequiar, profesor grado 3 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, y al ingeniero Enrique Maciel, integrante de la Gerencia de Mantenimiento y Operación de Antel. Bienvenido, mucho gusto.
Gracias
por venir, Se vinieron uniformados.
De casualidad. Somos los dos amarillos.
No es el color del satélite, ¿no?
No. Tampoco somos futboleros. Sabemos que ganó Peñarol, pero no.
No es alusión. Está en onda el color. Bueno, bienvenidos,
Gracias.
Un gusto que estén aquí. Hace tiempo que queríamos hablar de este satélite. Que puede ser que haya en las fases previas tenido a los globos sondas como el paso anterior, ingeniero Pequiar.
Sí, porque la idea de construir un satélite es de final de 2006. La idea dentro de la facultad, vamos a hacer un satélite como forma de encaminar nuevas formas de conocimiento. Y bueno, empezamos sin presupuesto asignado, y entonces una forma fácil y alcanzable de ir practicando en esta área era hacer una especie de prototipo de satélite que en vez de ser lanzados en órbita iban colgados de globos sondas que iban como a más de 30.000 metros de altura. Incluso en aquella, hace unos 3 años, en perspectiva tuvimos una nota con ellos al respecto, y sí, eso tuvimos un par de años con eso, que era bastante divertido.
Era otra etapa, ¿no?
Era otra etapa, por supuesto.
Ahora apareció la financiación para una parte del proyecto.
Sí, eso fue en 2010. La Facultad de Ingeniería, la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería siempre organiza a fin de año una muestra de proyectos de investigación y de estudiantes, que se llama Ingeniería de Muestra, que es bastante grande. Lleva miles de personas que la van a visitar. Es en octubre, generalmente. Y ahí estamos presentando nuestro proyecto y nuestras ideas de que algún día querer hacer un satélite. Ya tenemos algunos prototipos hechos. Y claro, apareció Antel, que le interesó mucho el proyecto, se identificó bastante con los objetivos, que era crear conocimiento local en áreas de telecomunicaciones y sistemas electrónicos, y a partir de ahí sí surgió el convenio, la financiación y las fechas, ¿no?
Finalmente, en agosto del 2011, se firmó el convenio, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar en Antel también, junto con la gente de Facultad de Ingeniería. En parte del desarrollo del satélite también, porque en Antel también se hace un poco de investigación, se hace bastante investigación en el tema y se hace desarrollo de placas dentro del satélite también.
Claro, porque de lo que estamos hablando es de un satélite con tecnología uruguaya, digamos, con conocimiento uruguayo, porque Uruguay ya puso un satélite en el espacio, ¿no? El que comparte con Venezuela, que se lanzó desde China hace unos años atrás.
Sí, pero eso es un emprendimiento más
comercial que otra cosa, claro. No es tanto técnico, ¿no? Ahí no hubo, intervención técnica.
Exacto.
Eso era un espacio orbital que le correspondía a Uruguay.
Ahí está, la
claro.
órbita.
Y que Uruguay no
puso presencia.
Creo que no le iba a usar, y Venezuela estaba buscando un lugar, y bueno, ahí se dio la coordinación, ¿no?
Claro, con tecnología de afuera, largaron los chinos, fue otra historia.
Sí,
totalmente otra historia. Esto es puramente uruguayo.
Acá estamos hablando de un proyecto uruguayo.
Fabricado pieza por pieza, diseñado en Uruguay.
¿Qué es un satélite?
Un satélite es cualquier cosa que esté orbitando la Tierra, ¿no? Es decir, como la Luna. La Luna es un satélite, pero digamos, los satélites artificiales. Sí, los satélites artificiales son cosas que larga el hombre en un cohete, normalmente, y quedan orbitando la Tierra. El satélite que vamos a alargar está en órbita baja, que es a la altura donde está la Estación Espacial Internacional. Que es, usted la debe haber visto, esas noches claritas que se ve una estrella que se mueve muy despacio. Bueno, esa
estrella
es la Estación Espacial Internacional. Bueno, va a estar en esa misma órbita y va a moverse a esas mismas velocidades, que son unos 28.000 kilómetros por hora.
Y la altura son unos 600 kilómetros, más o menos, desde la superficie de la Tierra. Mucho menos que la de los satélites geoestacionarios, que son los de telecomunicaciones. Esos están a 36.000 kilómetros de altura.
Claro.
Precisa antenas mucho más grandes, y bueno, pero tienen la gran ventaja de esos de que están fijos, digamos, lo vemos en un punto fijo del cielo. Estos no. Estos que están a baja órbita se mueven.
Lo vemos mover
y tienen un periodo de una hora y media. O sea, cada hora y media dan una vuelta entera sobre sí mismos. O sea, quiere decir que tenemos varias oportunidades diarias, digamos, de ver y poder comunicarnos con el satélite, ¿no?
Claro. ¿Para qué nos puede servir tener un satélite en órbita?
Bueno, el objetivo, es una pregunta muy común esta, el objetivo primero del proyecto del satélite, que siempre fue así, es un proyecto difícil, complicado, bastante complejo y multidisciplinario. Entonces, el objetivo es crear nuevas capacidades en el país, digamos, son capacidades. El satélite no da servicios comerciales, eso está claro, es decir, no vamos a tener fotos mejores que las que le podemos comprar a Landsat, o sistema de telecomunicación, o ese tipo de cosas.
No es para competir con eso.
No es para competir con eso, ni es para brindar servicios comerciales. Eso, el objetivo del proyecto es generar capacidades que después sirven, no es una carrera espacial, esas capacidades sirven para muchas otras áreas, es decir, generamos capacidades de ingeniería que se pueden volcar en muchas otras áreas del ámbito productivo del país.
Tanto dentro de la academia como dentro de Antel también, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Antel quiere demostrar con esto que no solo es un excelente comprador de tecnología, sino también un desarrollador de tecnología, que es lo que en este momento estamos en falta. O sea, nosotros siempre hemos comprado muy buenos equipos y por eso que tenemos las redes que tenemos ahora andando muy bien y dando buenos servicios, pero son todos equipos comprados. Bueno, queremos empezar a ver si también podemos empezar a desarrollar tecnología propia también, ¿verdad? No para competir con esos equipos, porque estamos lejos de eso, ¿no?
Claro.
Pero es un buen comienzo.
Claro. No es carrera espacial con nadie, pero es una forma de ingresar al espacio.
Es el ingreso de Uruguay. Va a haber un pedazo de Uruguay dando vuelta a la Tierra. Sí, sí, claro que
con
sí.
Tecnología nacional.
Entramos al club de los países que han hecho algo que fue el espacio.
¿Qué tamaño va a tener este satélite?
Bueno, luego creo que van a publicar algunas fotos
en
la web. El satélite, para que tenga una idea, mide, es como un prisma, como una caja de zapatos, digamos, de 10 por 10 por 20 centímetros. Eso es, y pesa un poco más de 2 kilos. Para que tenga una idea, digamos, los satélites grandes de comunicaciones, como el Venezat, esos pesan miles de kilos, y son del tamaño de este cuarto. Esto no, esto es 2 kilos, y ahí tenemos que poner todo, ¿no? Eso tiene que poder comunicarse con la Tierra, recibir nuestras instrucciones, sacar fotografías, comprimirlas, codificarlas, obtener energía solar, las baterías, está todo ahí adentro. Y eso lo hace bastante complejo.
Muchos microprocesadores, varios transmisores, varios receptores. Hay mucha complejidad en el tamaño que decía Juan, ¿no? Un tamaño chiquitito, de 20 por 10 por 10.
Claro, en una caja de zapatos.
Sí.
¿A qué se va a alimentar el satélite? ¿De qué energía se alimenta?
El satélite está es como una cajita, ¿no? Y está cubierto en todas sus caras, menos una, de paneles solares. Ahí hay alguna foto.
Sí, ahí se ven perfectos.
Son paneles solares de muy alta eficiencia y hay uno. Adentro es como una. Imagínense un paquete de galletitas, ¿no? Entonces adentro van a modo de galletita lo que se llamamos módulos. Hay un módulo que se llama módulo de energía, es el que trata de tomar la máxima energía posible de los paneles solares, que es algo bastante complicado. Cuidar y proteger la alimentación de las baterías y darle la energía necesaria a cada uno de los otros módulos.
Y administrarla también, ¿no? O sea, si llega a fallar un módulo, la idea es que anular ese módulo para que no deje de andar el satélite.
Y los otros sigan funcionando.
Y los otros sigan funcionando.
Ahí estamos viendo que es un circuito.
Sí, eso, por ejemplo, eso mide 9 por 9 centímetros, cada uno de los módulos, una plaquita verde, y de esas hay como 8, ¿no? Más o menos. Unas 8 ahí adentro. Cada una con su computadora propia y que se comunica con las demás y que sabe sobrevivir por su cuenta y que el sistema de energía sabe prenderlas y apagarlas según cómo esté de salud el satélite. Para que lo más importante ahí es que pase lo que pase, algo siempre sobreviva, porque uno no puede ir a prender y apagarlo o arreglarlo una vez que se largó. Entonces, eso cambia bastante la mentalidad. Uno está acostumbrado a que manda a arreglar las cosas o la apaga y la prende a ver si anda de vuelta. Eso,
acá no se puede ir allá y volver para...
Una vez que pasó los ensayos de calificación para vuelo, que eso se van a hacer en California, en Estados Unidos, ahí lo envuelven y no vamos a saber más nada de él hasta que salga de Rusia unos meses después y lo larguen en órbita. Y va a tener que prenderse, funcionar y comunicarse con nosotros. Es decir, nada puede romperse en el camino y las cosas, si se rompen... Igual siempre tiene que haber alguna parte del satélite que sobreviva y podamos seguir... teniéndolo
al... Claro. Una vez que está en órbita, el objeto se mueve solo, digamos, por las fuerzas gravitacionales. No hay que moverlo.
Gracias a Kepler se mueve solo. Es como cualquier, como decía Juan, como cualquier satélite natural, como la Luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol o cualquier planeta alrededor del Sol. Tiene motores propios ese satélite. No podemos gobernar la órbita. La órbita está dada en función de cómo el cohete dejó el satélite.
El tema es entrar bien en la órbita, ¿no?
Claro, eso es responsabilidad del cohete.
Eso lo lleva el cohete.
El cohete tiene que dejarlo en órbita y si lo deja en órbita, ahí queda. En cuestión de años, como todavía queda un poquitito de atmósfera, muy poquito, en cuestión de años termina cayendo. Es decir, porque hay un poquito de rozamiento con ese poquito de atmósfera. Pero lleva años, digamos, ¿no? Se puede decir que no hay aire, no hay resistencia. ¿Y
estiman la vida útil del satélite en cuánto?
Nosotros esperamos un mínimo absoluto de 6 meses.
Sí. Ajá.
Uno se imagina que algo está en órbita, es como absolutamente silencioso y tranquilo y no pasa nada ahí, ¿no?
Es decir, ¿no es así?
No es así. Digo, sí, es silencioso, claro, ¿no? Pero fíjese que... Cada hora y media está pasando de estar iluminado por el sol a estar a la sombra, ¿no? Porque pasa por atrás de la Tierra y por adelante. Cada hora y media. Entonces está pasando de estar caliente a estar frío. No hay aire. Entonces acá el aire nos regula la temperatura. Ahí no hay aire. Entonces si está el sol se calienta como a 80 grados. La parte que está... cuando pasa por la sombra se enfría como 30 grados bajo cero. Eso cada hora y media.
En el mismo satélite, al mismo tiempo, puede haber partes que están iluminadas por el sol a 80 grados y partes... En el mismo momento que están a menos 30, menos 40 grados.
Eso no es un...
Las que están mirando a la Tierra.
Materiales.
Claro, es por eso.
Es parte de los desafíos, ¿no?
Es parte de los desafíos.
Banquen todo eso, ¿no?
Entonces, ese estrés térmico se llama, de estar cada una hora y media cambiando de temperatura brutalmente, eso es una fuente de rotura ya, de los propios circuitos, le hace mal a las baterías, le hace mal a todo. Luego hay un tema que es radiación cósmica, que es bastante fuerte, que eso también me... daña la electrónica, daña los paneles solares. Es un ambiente bastante violento y hay que prever todo lo que pueda pasar y que siga funcionando igual.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo este diálogo con los ingenieros Enrique Maciel y Juan Pequiar. Estamos hablando de este proyecto conjunto entre la Facultad de Ingeniería y Antel para poner en órbita el primer satélite de tecnología uruguaya.
810 vivo.
Les cuento que ya estamos colgando en espectador.com las imágenes del Antelsat, este satélite de tecnología uruguaya, que está en la fase de su desarrollo. Por eso estoy conversando esta mañana con los ingenieros Enrique Maciel y Juan Pequiar. Juan Pequiar, profesor grado 3 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, y Enrique Maciel, integrante de la Gerencia de Mantenimiento y Operación de Antel. Este satélite, obviamente, va a estar en comunicación con bases aquí en la Tierra. ¿Qué son? ¿Antenas que están apuntando hacia el satélite?
Son llamadas estaciones terrenas. En nuestro caso tenemos dos, una en Facultad de Ingeniería, otra en Antel, en Manga, y tienen antenas giratorias en las tres bandas de frecuencia que vamos a usar nosotros, UHF, VHF y banda S, y equipos de comunicación. Y acá, y aparte, bueno, computadoras y todo como para poder decodificar señales, codificar, mandar, recibir las fotos que vamos a recibir también, etcétera.
O sea, que va a tener cámaras el satélite.
El satélite va a tener, es parte de lo que llama el payload, o sea, la carga útil del satélite.
Ajá.
Va a tener dos cámaras, una color, para sacar fotos color, y otra en el rango de infrarrojos cercanos, near infrared, que se le llama. Básicamente con dos finalidades distintas. La color está por lo obvio de sacar fotos de la superficie de Uruguay, por ejemplo. Y la infrared básicamente para tener algunas, para probar algunas funcionalidades, más bien a nivel amateur que a nivel profesional, ¿no? Hemos hecho alguna especie de convenio con meteorología y con la Facultad de Agronomía para poder sacar fotos en infrarrojo y que a ellos les puede servir para varias cosas. La meteorología les puede servir para medir temperaturas, temperatura en nube o en superficie de la Tierra, para ver, medir hidratación de terrenos, inclusive para poder prever incendios forestales o incendios en algún lugar que haya mucha temperatura y poca hidratación, puede haber un riesgo de incendio, ¿verdad?
Claro.
Digo, a nivel amateur, ¿no? Obviamente, no queremos competir con ningún servicio de nada porque no estamos en condiciones de eso, ¿no? Estamos experimentando, es un satélite básicamente experimental, ¿no?
Claro.
Y bueno, y entonces básicamente va a tener dos cámaras, como decía recién.
¿Cómo van a hacer para que esas cámaras realmente apunten para acá y que no gire ese satélite?
Bueno,
sí mismo, digamos.
Es bastante complicado. Hay una cosa que se llama sistema de control de actitud, que es el que trata de primero saber para dónde está orientado el satélite. La órbita no la cambiamos, ¿no? La órbita, como la Luna, nadie le cambia. Pero digamos, para dónde está mirando el satélite, es decir, que las cámaras miren hacia abajo, hacia el piso y no hacia otro lado, eso se llama sistema de control de actitud, que primero trata de adivinar para dónde está apuntando y luego corregirlo, con una especie de electroimanes, una especie de brújula controlada. Ajá. Él trata de girar sobre sí mismo para que las cámaras apunten hacia abajo. Eso es bastante complejo, así como lo digo en dos palabras, pero...
Yo diría que es lo más complejo que tiene el satélite.
Yo creo que sí.
Le han metido tiempo a eso.
Le han metido tiempo y lleva muchos algoritmos complicados. Y es difícil de medir acá abajo. Acá abajo no tiene uno las condiciones que va a encontrar ahí arriba para ensayarlo. Es muy difícil ensayar acá abajo, verificar que eso va a andar cuando esté en órbita.
No solo es importante controlar la actitud para mantener las cámaras mirando hacia abajo, sino por el tema de las antenas. Las antenas tienen que estar lo más posible apuntando hacia nuestras estaciones terrenas. Si el satélite está girando sobre sí mismo, las antenas giran también con él y va a ser difícil comunicarse con él. Así que básicamente por esas dos cosas tiene que estar el satélite controlado en actitud. O sea, siempre con esa cara mirando para abajo, ¿no?
Claro. ¿En qué etapa de desarrollo está el proyecto?
En que estamos durmiendo poco, básicamente. Es decir, en unos meses tiene que estar terminado para enviar a California a hacer los ensayos de calificación de vuelo, se llama. Es decir, para asegurarse de que eso en el cohete no va a romper nada. Y el cohete es un viaje bastante violento. Entonces, ensayo de vibración, ensayos de que no largue vapores, que no largue sustancias, que pueden dañar a los otros satélites que van en el cohete. Eso es lo que se llama calificación para vuelo. Eso va a ser alrededor de agosto, septiembre. Y entonces ahí tenemos que tener todo terminado. Entonces, estamos como locos.
Claro, estamos en las etapas finales de desarrollo, ¿no? Lo que llama el diseño, la validación de los modelos de ingeniería, digamos, ¿no? Que son los modelos previos a los modelos de vuelo.
Tanto el equipo de ingeniería de Antel como el de la facultad.
Uh-huh. Esas pruebas se van a hacer en Estados Unidos. ¿Y después el lanzamiento?
Eso sale de Rusia. Es a partir de fin de año. No hay fecha exacta todavía.
Hay algo que se llama una ventana de lanzamiento. Ellos no tienen una fecha fija para decir, bueno, a tal fecha el cohete sale. Porque depende del mismo operador del cohete y también depende del satélite principal, porque ese cohete no va por los satélites nuestros. Sí, eso es chiquitito, porque nosotros no pagamos el viaje. Pagamos, obviamente, pero mucho menos que el satélite principal, que es el comercial.
No van en primera clase.
No van en primera clase. Entonces eso más bien depende de un acuerdo que haya entre el fabricante de satélite y el fabricante y operador de cohete. Claro. Pero hay una ventana de lanzamiento, que como decía Juan, es a partir de fin de año. De este año.
Bueno, no están tan lejos los tiempos, de allí que se justifique esto de estar durmiendo.
Exactamente.
Bueno, qué bueno haber conocido este proyecto. Yo le agradezco a los ingenieros Enrique Maciel y Juan Pequiar que nos hayan acercado esta mañana las características de este satélite. Sí.
Quería destacar una cosa: nosotros no estamos trabajando solo, estamos trabajando con grandes y sendos grupos humanos que realmente están poniendo todo. Tanto del lado de facultad como del lado de Antel. El del lado de facultad es un grupo bastante más grande, porque, digamos, el trabajo de facultad es más grande que el de Antel. Empezaron antes, inclusive. Y del lado de Antel somos unos 9 o 10 entre técnicos e ingenieros, que realmente, como decía Juan, estamos durmiendo poco, y si el día tuviera 27 horas, trabajaríamos.
También estaban allí. ¿Y en la facultad hay estudiantes involucrados?
Desde el principio. Ya han estado involucrados desde el principio hasta ahora unos alrededor de 40 estudiantes, creo que más. Y unos 20 profesionales en todo este desarrollo.
Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado.
No, por favor,
gracias de vuelta.